Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar a través de la más interactiva, valga la redundancia, esta Sol 106. Recordarle a nuestros oyentes que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sol FM Plus, ahí en las plataformas digitales, para encontrar este contenido nuevamente. Como es costumbre, acompañada de la más bella de esta plataforma, Marta Figuereo. Buenas tardes.
Ay, a mí me encanta esa presentación, me fascina. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros oyentes de Sábado de Consultas. Para muchos que le gustan gastar, ¿verdad? En estos tiempos y... En esto y en todos los tiempos tenemos un programa exquisito donde habrán algunos tips que le dirán cómo utilizar ese dinero precisamente en estos tiempos.
Así es. Y como bien dice Marta, esos que utilizan no solo su salario, sino también el doble, bueno, le dicen salario 13, pero también el salario 14, el 15 y hasta el 16. Sería bueno que tomen en consideración todos estos tips, estos consejos que vamos a estar abordando un poco más adelante. Pero como es costumbre, vamos a saludar a nuestra querida Nelian. Buenas tardes, Nelian.
Parece que ella no tuvo ningún tapón.
No, vino ella no, ella fresca. Súper relax.
Sí, bastante se me nota. Sí, se nota. ¿Qué tal, equipo? Buenas tardes. Contenta de estar nuevamente con ustedes en una entrega más de Sábado de Consultas.
Así es, Nelian. Bueno, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Instagram y X, pero vamos a enviarle un saludo afectuoso a Juliana Martínez, esperando que, aunque esté un poco sacrificada desde su hogar hoy.
¿Eso es un sacrificio que ella tiene?
No es un sacrificio, pero vamos a dejarlo en sacrificio.
Exacto, y sí. Carlos también está sacrificado.
Carlos está un poco sacrificado.
Y Melissa.
Melissa también.
Y hace mucho que Derek... Tiene un sacrificio enorme.
No, así es. Vamos a enviarle a Derek un saludo, que está impartiendo docencia también ahí, por la escuela. Pero mientras tanto, vamos a reiterarle las redes de la bellísima, esas que son tan solicitadas, no solo en las plataformas digitales, sino también, señores, en el canal de YouTube. Yo no sabía, pero así es.
¿En serio?
Ahí sí, bueno. Mucha gente quiere seguir a la bellísima. ¿Verdad, Romer?
No, ese Anthony, que no me saludó hoy, pero está bien, Anthony. ¿Cómo tú estás? Te quiero mucho. Figuereo M, Figuereón en Instagram. Tengo Figuereo, rayita abajo Marta, en ex Twitter.
Exacto, X.
Exacto. Y Marta Figuereo Miranda en TikTok.
Uy, en TikTok. ¿Y la suya, Nelian?
A mí me pueden encontrar como Nelian Soriano en todas las plataformas digitales.
Bueno. Vamos a decir como a Marta le gusta. En mi caso particular pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales como @DenisaOrtiz. Ahí pueden enviar sus temas, esos tópicos que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva de un experto, porque para Sábado de Consultas nuestro objetivo es y siempre serán nuestros oyentes. Esta tarde de hoy venimos con unas tendencias, unas miradas, esos tópicos que a ustedes les gustan, que calan en el gusto popular, porque si bien es cierto, a veces son experiencias vividas, en otros casos son cosas que le hacen ruido a otros y no las externan y la traemos a colación. Hoy voy a iniciar con la mirada de Marta Figuereo, la bellísima.
Muchas gracias. Esto me hizo ruido a mí, realmente. Es una forma de, yo no sé cómo se va a pedir, porque no solamente yo tengo esta queja. Son miles de personas y muchas que no tienen la oportunidad de externarlo y de pedirlo, pero es un alto, señores, a la cantidad de jóvenes que están apostados en los semáforos queriendo venderte un limpiador de cristal. Es lamentable y es penoso, y muchas veces uno dice, bueno, dame señor, inteligencia emocional para yo no bajarme de este vehículo y darle dos trompadas o dos galletas a este muchacho. O en su defecto, una gente que tenga un arma y que ha pasado, desgraciarse su vida porque le dio un cachazo o realmente hasta agredió o quitó la vida de estas personas que son indeseables, la mayoría, porque yo no voy a decir todos, porque sí hay hombres respetuosos y de trabajo que están apostados vendiendo su limpia vidrio o lavándote el cristal, pero te piden permiso porque me ha tocado. Pero he tenido dos malas experiencias que yo no sé cómo no me dio un infarto o algo. Una fue en la México, esquina Duarte, donde el joven que se veía sus condiciones era una persona enferma, porque la persona que tienen consumo de sustancias muchas veces llegan a una enfermedad que no pueden estar tranquilos, no te entienden. Este muchacho hasta me quitó el que yo tenía y me puso uno que Denise testigo, el testigo cuando lo vio, que ese era el que estaba bueno. Y yo, oye, no, yo no quiero esto. Y tú tienes temor de bajar tu cristal porque ya uno tiene temor de toda la gente en la calle. No quiero. Y mi otra compañera que está al lado mío, oye, que ella te está diciendo que no. El muchacho, atento a él, me lo quitó y yo tuve que arrancar porque tenía una batería de pito detrás de mí porque cambió la luz. Y cuando yo vengo, el limpiavidrio no sirve. Pero no es que no sirva, sino la insistencia y la incomodada que yo me tuve que dar para decirle que yo no lo quería, que no me interesa, que está bien. Es más, yo siempre digo, este vehículo ni siquiera es mío. Luego, el pasado sábado, contigo, ¿verdad?
Así es.
Nos pasó en la Lincoln, casi 27. El tipo se subió hasta en el tramo del vehículo. Y mientras yo iba arrancando, él también estaba en el tramo del vehículo y también detrás una batería. Si es un hombre con bien coraje, le da un balazo y lo mata, porque por mi mente me pasó muchísimas cosas. Pero también yo tengo miedo, si yo me bajo de la guagua y me voy a la trompa, como dicen la gente, me va a dar.
No, claro.
Me va a dar. Porque, óyeme, imagínate ahora en estos tiempos que hay mucha gente en la calle, cómo se ponen y quieren dinero. Eso hay que como pararlo. Yo no sé de qué manera las autoridades van a hacer con estos muchachos, porque ellos están vendiendo eso, pero es con una intención también de tener dinero para comprar sustancia, la mayoría. Entonces, hay que hacer algo, porque conforme va pasando el tiempo y la gente vive ofuscada con tantos problemas económicos, con problemas en el trabajo, con los tapones, con tantas cosas, va a haber desgracia. Así Dios me libre de yo ser protagonista o participante de una de esas desgracias, pero pido inteligencia emocional y que el Señor me cubra en cada esquina de cada semáforo.
Interesante tu mirada y muy asertiva en estos días donde, como bien dices, todo el que está en la calle lo que anda buscando es dinero. Adelante, Nelia.
Bueno, mi mirada de hoy es más que eso, sí, es una sugerencia. Y para muchos sonará como ya algo rayado. Pero
un cliché.
Sí, pero nunca está de más las advertencias. Y es que en esta temporada de fiestas, recordemos que la seguridad y el bienestar es lo más importante para todos. Si vamos a celebrar, hacerlo con responsabilidad. Evitemos el uso desmedido de los fuegos artificiales. Y nada, para que estas Navidades estén llenas de alegrías y no de tragedias. Esa es mi sugerencia.
Interesante la mirada. Breve, concisa, pero muy precisa. Y me uno a esa mirada y la de hoy la titulé Resiliencia. Y justamente, ¿por qué resiliencia? Porque es increíble cómo en este transcurso, señores, hoy estamos a la mitad del mes quizás, porque diciembre es uno de los meses más cortos y justamente me llama mucho la atención el hecho de que hemos olvidado cuáles son esas cosas, por simple que sea, que nos hacen felices. Y sin lugar a dudas, ha sido un año de bastante introspecciones en el lado no solo personal, sino también profesional, porque a nuestro entorno o en nuestros alrededores hemos vivido muchas circunstancias durante estos 12 meses que nos han llamado mucha reflexión. Padres matando hijos, hijos matando a padres. Hemos visto suicidios de personas que tú veías en la calle y tú decías, no, pero él está feliz, pero por dentro estaba carcomido. Quizás el término correcto es calcomido, pero en el sur dicen carcomido. Entonces, hemos visto tantas personas quitarse la vida, hemos visto tantas situaciones tristes que siento que un poco se ha sentido la Navidad así. He visto muy poca decoración navideña, he visto muy poca gente feliz e inclusive muy pocas personas vistiendo los colores típicos de la Navidad. Sí es momento de ser resilientes, de adaptarnos a los tiempos, pero también es un tiempo de tú empezar a ver esas cosas que tú sentiste que te afectaron y verlo desde una mirada positiva y decir, ¿qué debo de hacer para no cometerlo? ¿O qué tengo que hacer para no llegar a este punto? No permitirte que cosas que te pasen tú las consideres como algo particular o como algo similar o como quizás algo que es de nuestro entorno y tú lo estás viendo como muy común. Hay que tener cuidado con lo común que nosotros vemos, porque a veces el hecho de tú entrar algo que esté en tu entorno y hacerlo como que ya es algo, eso siempre pasa. Hay que tener cuidado con eso, porque categorizamos cosas que no están de acuerdo ni siquiera con nuestros ideales y valores y lo permitimos por el simple hecho de que eso siempre pasa. No, no siempre pasa. Eso es si tú permites que pase. Entonces, en este 2025, de cara ya a final de año, yo te exhorto, a ustedes que nos escuchan, que empecemos a hacer un checklist de esas cosas que consideras que debemos cambiar, consideras que no están de acuerdo a lo que tú sientes, haces y a los valores que te inculcó tu familia. Y si es prudente, cámbialo. Y si te tienes que ir de lugares por ello, vete. Leí recientemente en un post de Instagram algo que decía, si eres la ovejita negra es porque quizás no encajas en ese lugar. O peor aún, no perteneces a ese círculo. Entonces, si tú tienes que dejar tu esencia, tu forma de ser y los valores que te inculcaron para poder adaptarte a un entorno, ahí no es. Así es, ahí no es. Mejor cambia.
Exactamente.
Sé que es muy fácil decirlo, pero no es imposible lograrlo. Esa es la mirada que traigo para esta tarde de hoy, que si bien es cierto, vamos cerrando año, pero también tenemos que cerrar ciclos, etapas e inclusive cerrar lugares.
Exactamente.
Marta, ¿qué usted opina si vamos a nuestra pausa comercial para retornar con nuestro invitado? Que a usted le encantó cuando abordamos.
Sí, de hecho yo sé que también muchos, ya le estaba haciendo la entrevista fuera del aire
al invitado.
Me imagino
que estaban las consultas de Marta.
Así es.
Ahí fuera del aire. Adelante, Romero.
Ahora, consultas de marketing. En Sábado de Consultas.
Retornamos a Sábado de Consultas y esta vez comentaba al principio que vamos a hablar de qué usted hace con su dinero, qué usted gasta en estos tiempos y quién más para conversar de dinero que el licenciado Jonathan Liz, quien es economista. Y nada, tenemos ese tema, que consejos para ahorrar durante las festividades de Navidad. Es una situación medio difícil, pero bueno, ¿no verdad, Jonathan? ¿Cómo está, Jonathan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, definitivamente es difícil porque lamentablemente el dominicano no tiene la cultura del ahorro, tiene la cultura del gasto. En los últimos años hemos tenido un consumismo muy elevado, permanentemente y arraigado ya en nuestra cultura. Estamos convirtiéndonos, estamos viendo ya como Estados Unidos. O sea, ¿en qué sentido? Que en vez de buscar la forma de cómo gestionar nuestros ingresos adecuadamente, estamos viendo cómo vamos, qué vamos a comprar, qué vamos a gastar, dónde lo vamos a gastar. No es qué vamos a hacer efectivamente con nuestro dinero, sino ¿qué me voy a comprar con mi dinero? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Cambiarnos ese chip de consumista a un chip ya de gestionar efectivamente nuestros recursos.
Pero ¿y cómo nosotros podríamos cambiarle la mentalidad a la gente o al dominicano que somos nosotros? ¿cómo cambiamos ese chip? ¿Desde cuándo lo debemos comenzar a incentivar, a alimentar ese chip para el ahorro?
Definitivamente el chip se cambia solamente con educación. Como estamos hablando de dinero, es educación financiera. Esa educación financiera que hoy en día está prácticamente nula, salvo a personas que tienen un cierto nivel de educación, yo creo que debería comenzarse o retomarse, porque antes se daba una educación financiera desde la primaria. Desde la primaria se debe de empezar a educar financieramente a todos los estudiantes, porque lamentablemente, ustedes, como sabemos, la sociedad dominicana tiene una educación básica, la gran mayoría, pero no tiene educación financiera formal. Entonces, la educación financiera se toca en la educación formal, ya secundaria o más bien universitaria. Entonces, desde la primaria hay que empezar a tocar los tópicos de educación financiera para que las personas suban con una orientación de cómo deben de manejar efectivamente los recursos.
Jonathan, bienvenido al espacio. Si bien es cierto, decimos muy fácil, yo quiero ahorrar, no te compres esto, pero ¿cómo puedo evaluar si un gasto es realmente necesario durante esta fecha? Y hablamos durante esta fecha porque uno tiene la particularidad y la ventaja, vamos a decir, que los trabajadores formales reciben un salario 13. Pero he escuchado a mucha gente decir en estos días que ya el salario 13 lo deben desde enero. Entonces,
normal.
¿Cómo uno regulariza esa parte de poder adquirir algo que de verdad sea necesario?
Lo primero que se debe de tener en cuenta es tener unas metas claras de qué es lo que se quiere, qué tú quieres lograr. O sea, metas es el primer elemento que tú debes de tener en mente. Luego de tener tus metas, hacer una verdadera planificación. Tú tienes que realizar una planificación, realizar un presupuesto, conocer con qué tú cuentas efectivamente y cuáles son los gastos esenciales. Los gastos están divididos de distintas formas. Los gastos que realmente son esenciales para vivir, que sin eso no puedes vivir. Los gastos que son necesarios para tú continuar creciendo y aquellos gastos hormigas que son lo que generalmente...
¿Gastos hormigas?
Gastos hormigas.
Ay, ¿por qué se llaman así?
Porque son pequeños gastos que prácticamente no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, pero son los que generalmente deterioran más nuestros bolsillos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, comprarte una Coca-Cola diaria.
Exactamente. El diario que se deja.
Una papita.
Una papita diaria. Esos gastos pequeños que, como son constantes, tú lo ves pequeños, pero son suman, y a la hora de ver... has gastado más de lo que deberías haber gastado. Hay que tener siempre una mentalidad de, como se denomina, 50-30-20. 50% de tus recursos van para los gastos fijos, el 30% entonces van para aquellos gastos superfluos en donde tú puedes darte un gustico o algo, y siempre tratar de destinar un 20% para el ahorro o la inversión.
Decía, Nelian.
Licenciado, para enlazar esta pregunta con la de Denisa, entonces, esta persona que son compulsivas para estos tiempos, ¿cómo durante esta fecha, cómo manejar esos gastos?
Eso es difícil porque, miren, yo no soy compradora compulsiva, señor Liz, pero yo me imagino que esa gente que van a la tienda, que todo lo quieren, sí, pero que el presupuesto no lo tiene.
Pero no solamente que vayan a la tienda, que vean las redes, que las redes no ayudan.
No, para nada.
Esas famosas ofertas que ponen justamente en esta época son ofertas engañosas justamente para incentivar el consumismo. Exacto. O sea, lo que hacen es que las personas empiecen a querer lo que no necesitan con lo que no tienen. Esperar justamente a que vaya a llegar, por eso, como usted muy bien, doña Denisa, mencionaba, ya hay personas que desde enero deben el doble sueldo.
Lo que no necesitan.
Con lo que no tienen.
Con lo que no tienen. Ah, mira qué
buena
bien.
Frase.
Exacto.
Lo que no necesitan.
Con lo que no tienen.
Entonces, Jonathan, ¿por qué es importante planificar un presupuesto para las festividades?
Evidentemente, si no tengo un presupuesto, me voy a ir de boca, como dicen vulgarmente. O sea, lamentablemente, para tú poder planificar, o sea, para que los chelitos te alcancen, tú debes de planificarte. Tú debes saber cuánto vas a recibir efectivamente y qué vas a hacer. Volviendo al mismo punto inicial, lo primero que tienes que definir es la meta. ¿Qué tú quieres lograr con lo que tú tienes? Pero no vamos a tener que yo quiero comprar una casa si yo gano 5,000 pesos. Voy a recibir 10,000, voy a comprar una casa. No. Vamos a tener que metas reales con tus niveles de ingresos reales. Hay que valorar cuál es tu nivel de ingreso y en función de ese nivel de ingreso, entonces hacer una planificación que se ajuste a ese nivel de ingresos.
Como yo decía, con relación a las redes que no ayudan, la pasada semana nosotros hablábamos con relación a qué ha cambiado en la mesa de Navidad. ¿Qué cosas tú hacías antes que ahora no hace? Y hablábamos de que ya la gente, independientemente de la clase social, de su valor adquisitivo, de lo que adquiere, ya no hace espaguetis, ya hacen lasaña. Y eso es un gasto, es súper, súper, porque la lasaña lleva muchísimos aditamentos que los espaguetis correctos no llevan. Entonces, hay que ver desde el punto de vista de la clase.
Sí, evidentemente, toda persona, lamentablemente, siempre quiere más de lo que puede. No se ajusta a sus realidades, porque se ve en el espejo del otro. Y lo que busca es, si fulano o mengano come lasaña, porque yo voy a comer espaguetis siguiendo su mismo...
Y yo la aprendí a hacer, que la vi en un reel.
Independientemente de que no tenga el presupuesto para hacer la lasaña, pues para seguir la tendencia, y como está hoy en día de moda, todo es tendencia, y como usted muy bien mencionaba, las redes no ayudan, yo veo que Perenceja de Tal sube esa ropa nueva y que cada vez tiene una ropa nueva, pues ahora con mi doble, yo todo lo que voy a recibir, pues me voy a comprar ropa nueva. No, mi ropa está perfecta, pero no, yo he decidido para poder estar en tendencia, para poder seguir a fulana de tal, entonces comprarme ropa nueva.
Entonces, perdón Marta, ¿qué usted sugiere? ¿Comprar por anticipación o esperar las ofertas?
Entre comillas.
Sí, exactamente. No,
evidentemente sí hay ofertas reales. Lo que pasa es que hay que determinar si tú necesitas esos que están en oferta, porque eso es lo que tú tienes que valorar. Si lo que efectivamente está en oferta, tú lo estás necesitando o si simple y sencillamente quieres comprarlo porque está en oferta.
Exactamente.
No es lo mismo decir, yo necesito un pantalón y voy a esperar a que esté en oferta para comprarlo, a yo decir, ese pantalón está en oferta, me lo voy a comprar ahora porque... para ahorrarme. Sí. Ahí no lo estás ahorrando, ahí estás gastando algo porque no lo necesitas.
Correcto. Muchas veces eso nos pasa, porque yo no me voy a excluir. Mira, está en oferta, pero... lo voy a comprar porque yo lo quería y estaba más caro, pero ya ahora ya yo no lo necesito, pero estaba en oferta. Pero en una situación que hablaba Jonathan con relación a la educación financiera, desde pequeño, una familia que la madre trabaja en los dos y que entre los dos reúnan 60,000 pesos en el mes, tienen tres niños. ¿Cómo comenzar a educar a esos niños de que ese juguete, porque ahorita vienen los Reyes, no te lo puedo comprar? ¿Cómo hacerlo?
Bueno, yo voy a hablar de mi caso en particular. Yo tengo una niña y evidentemente yo trato de complacerla en todo, pero no en todo se puede. Y desde muy pequeña yo le decía, cuando ella quería algo, ahora no se puede. Y ya. Y simple y sencillamente, si volvía a insistir, le repetía, ahora no se puede. Y ya. Porque uno no siempre puede. Aún uno pudiendo, muchas
no
veces,
siempre se le da todo.
Uno prefiere decirle eso para ir creando esa conciencia. Ahora, ese ejemplo que usted me puso de una familia de esposos con tres hijos que reúnen 60,000 pesos, lo primero que hay que verificar es cómo es que ellos cubren el mes.
Entonces, ahí está la situación, porque en la sociedad en que vivimos, en el país en que vivimos, hay muchas aristas para hacer un esfuerzo y tratar de ahorrar con un sueldo mínimo o cuando eres un trabajador informal. El trabajador informal aprovecha en el momento que le cae un trabajito y compra las cosas que necesita. Y es posible que también gaste las que no necesite, pero más las que necesita.
No, si usted supiera que generalmente el trabajador informal no logra echar hacia adelante por falta de planificación, porque si se pone a ver el cheleo, como se le denomina, a veces suma mucho más que muchos trabajadores formales, o sea, recibe más recursos que muchos trabajadores formales, pero así como lo recibe cheleado, así mismo lo va cheleado. Entonces ahí volvemos a los gastos hormigas. Sí. Como los ingresos son hormigas, son pequeños pero constantes, los gastos también son hormigas, pequeños pero constantes, y entonces no llega a haber por falta de planificación. Entonces lo que se necesita justamente es tratar de tener una planificación, sí, de ahorrar, o sea, me entraron 10, no voy a gastar eso ahora, vamos a ir creando el fondo, vamos a asimilar que eso es son entradas, pero esa entrada va ahí, yo me voy a hacer un de cuenta que tengo un salario mensual y lo voy a acumular hasta tal momento y de ahí en adelante entonces empiezo a sacar de ahí.
A redirigir ese correcto, ahorro en lo que es
en lo realmente, que, en lo que necesito.
Correcto.
Señor Liz, ¿cómo yo puedo... vamos a decir, dividir costos con mi pareja o con mi familia de una forma que ellos no se sientan, tengo que poner más, pero ¿por qué yo tengo que poner
50-50.
Menos?
50-50.
No, el
yo no estoy con eso.
El 50-50 no funciona.
No funciona.
¿Por
no.
qué?
Ay, qué bien.
O sea, no necesariamente, todo eso va a depender de mucho de las personas y de las parejas y del acuerdo que se haga. Okay. Pero el 50, yo no estoy de acuerdo con un 50-50, al menos que el 50-50, que los dos ganen lo mismo. Si los dos ganan lo mismo, entonces el 50-50 está perfecto. Pero si no, tiene que ser proporcional.
Ah, exacto.
Okay. Tiene que haber una proporción. Si el esposo gana un 60% más que la esposa, pues serían 60-40.
De esa forma habría un balance. Es decir, habría un balance. Si yo gano 70 y mi pareja 30, yo debo de aportar más del 50.
Por supuesto.
Muy interesante la conversación. Vamos a cumplir con unos compromisos auspiciadores y luego de esta pausa comercial, pues entonces regresamos también con los teléfonos para que los oyentes también sean partícipes de esta conversación. Adelante, Ron.
Con el economista Jonathan Liz, quien aborda el tema del ahorro y sobre todo ahora mismo en estos tiempos de Navidad, donde nos volvemos locos y queremos comprarlo todo. Así, Denisa.
Así es.
¿Qué tú compraste?
Bueno, por el momento todavía no he comprado nada, porque yo sí voy con el doctor Liz. No es que yo sea lo más, como dicen aquí, porque ahí quería llegar.
Tacaña.
Sí. ¿Cuándo? Porque todo en exceso hace daño, señores. ¿Cuándo se puede considerar una persona tacaña? Porque vamos a un lugar.
Cuando estamos es como los gallos que no ponen los grupos.
Vamos todos. No. Y yo pongo una parte y todos los demás ponen una parte. Pero usted siempre se le queda la cartera o no tiene efectivo. En ese momento usted, no estoy diciendo que el señor Lee sea así, ojo. ¿En ese momento usted es tacaño o usted es de presupuesto reservado?
Vividor.
Eso, vividor. Ese que usted mencionó ahí es un vividor.
Tú me dices que tú tienes tarjeta, pues entonces paga y todas reunimos el efectivo de lo que gastamos.
Y
toma,
yo te lo doy.
Y yo te lo doy.
No, mire, definir cuándo es el punto de tacaño es fácil de identificar. Cuando deja de comprar algo que necesita por no gastar. Ojo, que necesita, no que quiere, sino que necesita. Si deja de gastar algo que necesita por el simple hecho de no gastar, entonces llega a tacaño. Si no, entonces es austero.
Austero. ¿Y qué es una persona austera?
Una persona austera es una persona que no gasta en gastos superfluos que no son necesarios, sino que se trata de delimitar aquellos gastos que sí efectivamente son necesarios y puede entonces destinar los recursos necesarios para ahorrar o para invertir. Consejo, o sea, que tiene una educación financiera ya arraigada en su pensamiento.
Hablando fuera del aire, hablábamos con relación a los gastos, que no solamente son gastos económicos, sino también de quehaceres domésticos. 50 y 50 también, yo hago la cena, tú friega. Entonces, en eso, el licenciado Liz dijo que él cocina. La pregunta es, ¿cómo cocina? ¿Cómo ahorrar el 24 en la cena? Como, ¿qué tipo de ahorro se pudiese hacer al ir al supermercado para que ya tú tienes predestinado lo que vas a cocinar? ¿Cómo yo me ahorro para gastar menos?
Ok, lo primero que, como usted muy bien dijo, usted está predestinado, por lo tanto usted tiene un menú, ese menú tiene sus ingredientes. Entonces usted va simple y sencillamente donde usted conoce que esos ingredientes son más baratos. Y compra efectivamente los ingredientes para la cantidad de personas que efectivamente van a cenar. ¿Por qué? El dominicano lamentablemente
sí
tiende a hacer más comida. De hecho, en mi casa, familiar.
Es que siempre está el papola.
Los 25 efectivamente da para comer con el recalentado, la familia más todos los invitados.
Y queda para el 26.
Y 27 a veces.
Exactamente.
También. Sí, pero lamentablemente, por lo menos en lo que sucede en mi hogar familiar, los 24 casi no se cena.
No, es verdad, la gente no tiene
hambre. La gente empieza a cherchar, a hablar. Y cuando viene a cenar, pica un poquitico, o sea, evidentemente comen, pero muy poco. Pero
no para la cantidad de comida que se hace, es cierto.
Entonces, si usted quiere ahorrar, haga menos cantidad.
Porque qué necesidad hay de hacer una pierna de 20 libras...
Para 10 gente.
Para 10 gente, hornear dos pollos o tres. Ensalada de diferente tipo de ensalada... Y el moro de guandules, que no se le queda a mucha gente. Y el plato de frutas y el postre. Entonces, es cierto.
Y pastelón de plátano maduro.
Pastelón de plátano maduro, de berenjena. Pasteles en hoja.
Y pastel en hoja, sí.
Entonces, es demasiado realmente.
Sí, evidentemente.
No es que seamos mezquinos ni muertos de hambre.
No.
Pero hay que ahorrar.
Lo justo. O sea, si hay 10 personas, ¿por qué comprar 20 pasteles en hoja? Compre 10.
Exacto.
Uno por persona.
Lo que pasa es que muchas veces uno, para ayudar a los emprendedores, una vecina está haciendo pasteles y la otra también.
Y compra 60.
Y tú le quieres comprar para que no diga, mira que tú vienes en el grupo de la junta de vecinos, fulana, tengo pastel. Entonces, sucede eso.
Señor Liz, ¿cómo podemos mantener la esencia de las festividades de una manera austera sin que el consumismo se apodere de nosotros?
Bueno, ahí volvemos como se inició el programa. Lamentablemente ya el consumismo está arraigado en nosotros. Lo que hay que hacer justamente es tener esa educación financiera para tratar de que esas grandes ofertas que nos llegan, simple y sencillamente, si no lo necesitamos, no lo compramos. Tratar de comprar efectivamente lo que necesitamos y de ahorrar. Aprovechar esos ingresos adicionales que no entran y efectivamente sacar una parte para el ahorro, cumpliendo con los compromisos, evidentemente, porque no hay que dejar de cumplir con los compromisos. Primero es cumplir con los compromisos, gastar lo esencial, pero sin llevarnos del consumismo, y tratar de destinar algo para el ahorro.
He escuchado que usted ha mencionado en varias intervenciones la frase educación financiera. Yo quiero felicitar a entidades bancarias de este país que se han dado la tarea de con sus tarjeta habitantes o demás, darle ese tipo de instrucciones como el uso adecuado de una tarjeta de crédito, cuáles son las fechas de corte, cómo deben de pagarse y demás. Pero ¿considera usted que la República Dominicana debe incluir dentro de su
currículum
educativo una asignatura de educación financiera?
Sí. Me lo mencioné, que incluso debería estar en la educación básica. Exacto. Educación financiera. Una educación financiera no es tampoco 5 años de educación financiera, no, pero por lo menos un curso de educación financiera debe estar dentro
de la currícula. Que se instruya desde la niñez.
Desde la niñez.
Claro, yo le decía fuera del aire también, en mi entrevista,
en la consulta de Marta,
privada, de que donde estudié, teníamos un consejo de curso, que todavía sigue el colegio en eso, y había una tesorera y se ahorraba 3 días a la semana un ahorro particular. La tesorera tenía una mascota con todos los nombres y tú ahorrabas de la merienda. Y 2 días ahorro común, que era para las decoraciones del curso, para algo que había que hacer, si había una obra y había que ponerse maquillaje. Entonces, eso es bueno, porque ya nosotros sabíamos, al final de año y al último día de clase, nos daban el dinero. Ahora, si tú tenías una necesidad de comprar un material más caro para alguna de las técnicas que daba la escuela, tú le decías, mira, yo necesito tanto de mi ahorro. Y te descargaban y te lo restaban así manual. Entonces, es una buena manera de enseñar en las escuelas.
Era como tipo SAN.
Exactamente.
Inclusive, hay diversas maneras para hacer eso, porque yo encontré recientemente uno en una plataforma que ponen desde el 1 hasta el 1000. Y usted va como subrayando la cantidad que usted vaya guardando. Y al final, uno ahorra 13.500 pesos. Sí. Que uno quizá dice, 13.500 pesos no es dinero. Pero cuando usted se avecina y usted tiene su 13.000 ahí...
Eso es justamente, en vez de gastar eso como gastos hormigas, esos gastos hormigas destinados a ese ahorro hormiga. Eso es un ahorro hormiga.
Y un gasto, yo no diría que hormiga, sino avispa, de las que pican, que la mayoría del dominicano tiene, son los juegos de azar.
Uy.
¿Cuántas loterías tiene la República Dominicana que son legales y personas de escasos recursos que son informales y no informales? Juegan todas. Entonces, si ese gasto avispa, ¿verdad? Es un gasto avispa porque se pica.
No, es un vicio, que es diferente.
Exactamente. Usted, ok, voy a jugar una sola, podría decir. Y los otros yo los voy a entrar en esta alcancía. Fuera diferente su vida.
Lo que pasa es que justamente a ese tipo de personas, ese voy a jugar una sola no le funciona. Después de que ya tienen ese vicio, esa adicción.
Es una enfermedad.
O lo juego todo como estoy acostumbrado o no juego. Si empiezo a jugar una sola, lamentablemente por esa misma sola se va. Entonces, si ya identifica que tiene esa condición, lo que tiene que hacer es buscar ayuda y evidentemente dejarlo por completo.
Licenciado, ¿y no forma parte también de vicios las compras en líneas? Porque ahora mismo están...
Pueden llegar a servicio, claro, por supuesto.
De llenar el carrito.
El consumismo justamente es un vicio. O sea, cuando... Consumir no es un vicio, pero cuando llegas al punto de ser un consumista, o sea, el consumismo ya tiende a ser vicio. Y es aprovechar esas ofertas es un vicio. Por eso justamente todas las empresas en estas épocas te llenan de ofertas para atrapar a esas personas y llevarlos entonces a que gasten más de lo que deberían evidentemente gastar, porque es con eso que ellos ganan.
Exacto. El consumismo también y las grandes empresas y pequeñas también ayudan, han estado ayudando a lo que es el problema del problema climático. Estuve mirando un resumen o una serie ahí en una plataforma con relación a todo lo que la gente compra que no necesita, que lo desecha y lo que le está haciendo al mundo.
Sí, evidentemente, todavía y más en este país, eso es algo que nosotros tenemos que tratar de ver cómo fomentar. Tenemos que fomentar un poco más el reciclaje. Nosotros lamentablemente no estamos fomentando el reciclaje. Y falta de reciclaje, todo lo que consumimos nosotros es con plástico. Entonces, hasta en el supermercado. Hay algunos supermercados que han optado por venderte, o casi todos venderte una funda, pero lo que no tienen
las
funda
bolsas que venden
reciclable, te dan tus fundas de plástico. Okay. Y esas fundas de plástico lo que se usan es después en la casa para
los desperdicios.
Llenar desperdicio y botar. Correcto. O sea que siguen yendo al basurero. Y si no fomentamos esa cultura de reciclaje, vamos a lamentablemente caer permanentemente en ese punto que usted decía.
Pero independientemente también, en ese mismo reportaje, los mismos países que abogan por el reciclaje, muchas veces, y las empresas como la de botella plástica, no lo hacen realmente, eso es una manera solamente de presentarlo al público.
Lo que se llama hoy en día responsabilidad social.
Exactamente.
Que no es más que venderse una imagen de que está ayudando, pero por detrás sigo,
y exactamente,
sigo afectando.
Y nosotros como dominicanos no tenemos esa formación de que hayan tres cestos de desperdicio y cuáles son las que van los papeles, los plásticos y lo de comida. Echamos todo junto. No leemos, no sabemos. Entonces, cuando un pueblo no tiene educación, ¿hacia dónde va a llegar?
Sí, bueno, lamentablemente hay que crear esa cultura, pero es una cultura que va desde la educación. Eso también se debe de empezar en las escuelas. Okay. El reciclaje todavía estamos muy, muy, muy crudos en materia de reciclaje. No hay plantas adecuadas de procesamiento de todos los reciclajes adecuados para realmente procesar todos los desperdicios que el dominicano produce. Entonces, eso es lo que hay que tratar de incentivar. En primer lugar, crear las condiciones y luego, entonces, empezar a concientizar a la población de utilizar realmente esas plantas de reciclaje.
Lo que yo puedo decir también, licenciado Jonathan Liz, es que habrá una disputa, porque nosotros estamos abogando porque la gente ahorre, pero hay una esquina que es marketing.
Así es.
Si nos están escuchando y dicen, ajá, y yo no voy a ganar mi dinero, yo tengo que forzar a este cliente que me compre.
No, inclusive también, perdón que le interrumpa, licenciado, hay muchas marcas de renombre que contratan especialistas para que justamente haya una diferenciación entre eso. Bueno, yo voy a invertir tanto en marketing y tanto en redes sociales, pero es una campaña tan agresiva,
muy agresiva,
que muchas veces hasta el que no es un consumista neto termina haciéndolo.
Sí, pero hay que tener algo en claro. Yo no estoy diciendo tampoco que no se gaste nada. No, claro.
Sí.
O sea, evidentemente también hay que darse sus gusticos.
Es correcto.
Lo que pasa es que hay que hacerlo comedidamente.
Entonces, ¿estaría mal la famosa frase de los Reels? Porque trabajo, porque puedo y porque me lo merezco.
No, porque ya hay...
Eso ya es una responsabilidad de uno. Y ahí, a mí me ha pasado, yo me lo merezco.
Sí, pero ya ahí entonces entra en una etapa de casi negación de las realidades, de la realidad. O sea, hay que saber conocer tu realidad y en función de tu realidad tú saber si puedes o no puedes.
Correcto.
O sea, si puedes darte el gustico porque ya ahorraste, ya pagaste todo lo que tienes que pagar, entonces con eso que te queda, porque puedo, porque me lo merezco, lo gasto. Pero con lo que queda disponible, que lo primero que tú tienes que hacer es hacer tu planificación y verificar y validar si efectivamente puedes.
Y si te lo mereces.
No, siempre vamos a creer que no lo merecemos.
Licenciado, ¿cómo ahorra una persona que gana 20 mil pesos?
Todo depende de los niveles de gasto. Cada persona es distinta, o sea... hay personas que con 20 mil pesos que pueden ahorrar y hay personas que 20 mil pesos no le dan para nada. Eso va a depender, en primer lugar, del entorno en que tú te encuentres, porque no es lo mismo una persona 20 mil pesos que vive en Piantini que uno 20 mil pesos que vive en Montecristi.
Claro. No, de
por
ninguna
eso,
manera, correcto.
O sea, hay que determinar el que incluso...
De hecho, el que vive en Piantini ni llega con 20.
No,
pero
solamente
no
la, ni la comida.
No, eso es lo de la torre, parte de lo que se paga de mantenimiento.
Así es.
Pero evidentemente va a depender de las circunstancias, pero lo que tiene que hacer esa persona de 20, que gana 20 mil pesos es realizar su presupuesto y verificar si efectivamente le dan los recursos o si tienes que buscar algún tipo de ingresos adicionales.
¿El porcentaje de ahorro debe ser un 10%?
Un 20%.
De lo que ganas.
¿Un 20% de lo que gano?
De lo que recibes.
Pues estamos ahorrando mal, Marta.
Todo va a depender, evidentemente, de las personas. Y si no puedes llegar al 20%, porque evidentemente sacaste tu presupuesto y no das, pues déjalo en 10. Lo que no trata de no dejarlo en cero.
Exacto.
Importante.
Porque es un poco drástico un 20% en una sociedad como la que vivimos, que muchas veces no podemos tomar un transporte público y lamentablemente, tenemos que tomar una empresa privada.
Así es.
Es decir, ¿cuántas veces tú has tenido que tomar un taxi porque el transporte público no te llegó al momento, porque se te rompió las medias, se te rompió, te quitaron
por
el teléfono.
Un evento,
te sacaron el celular de la cartera en ese transporte público, porque tampoco aquí no hay seguridad.
Así es.
Seguridad ni respeto.
Más que transporte público sería la parte de seguridad, porque yo me acuerdo cuando yo era joven, yo cogía carro público a las 2 de la mañana.
En los años 1600.
tampoco así.
A las 2 de la mañana yo cogía carro público.
¿En serio?
Sí, porque no había ese temor que hay hoy en día. Ya hoy en día, desde que se oscurece, ya la gente no quiere
ni salir a la calle. Y ni siquiera oscureciéndose, ajá, porque, bueno, yo que soy el imán para los ladrones, así me dice mami, en un año superaron atracarme 4 veces, inclusive en plena luz del día. Entonces, Marta, yo sé que cita parte de ese comentario, porque lamentablemente, ya después que a ti te pasa un evento de esa naturaleza, tú jamás vuelves a tener confianza en el transporte público.
Exacto.
Estamos casi al término del programa, pero no podemos concluirlo sin que usted nos indique esos consejos finales para quienes buscan disfrutar de las festividades, pero sin necesidad de comprometer su estabilidad financiera.
Bien, lo primero que tiene que hacer es una planificación, realizar una planificación, administrar evidentemente los ingresos que tengan, esos ingresos adicionales, gestionarlos adecuadamente, tiene que gestionar los gastos, primero cubrir con los compromisos que son fijos, aquellos compromisos ineludibles porque tienen que claro. pagarse porque sí o sí.
Hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono,
todos los servicios. Luego entonces tomar una parte de eso, lo que puedas identificar dentro de tu presupuesto que puede ser destinado al ahorro y entonces sacar ya efectivamente qué porcentaje o qué parte de esos recursos que te están entrando, entonces puedes destinarlo para las fiestas. Pero no puedes dejar el ahorro
en cero. Plano.
No. El ahorro tiene que ir en tercer plano. Primero es pagar las responsabilidades, gestionar los ingresos, pagar las responsabilidades fijas y ahorro, y luego entonces tú verificas y validas qué puedes hacer.
Y si me comprometí ya en el 2024 y ya estamos en diciembre, ¿y cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo Jonathan me está diciendo eso? ¿Qué voy a hacer ya el primero de enero del 2025 para iniciar este año?
Es que el bolsillo nunca cierra. El año se acaba, pero el bolsillo no. El bolsillo sigue, usted continúa. Permanentemente usted no puede planificarse solo para el 31 de diciembre, usted tiene que planificarse hasta cuando usted vuelva a tener algún tipo de ingreso, o sea, tiene que gestionar. Cuando digo gestionar los ingresos es justamente eso, es ver qué usted tiene por el tiempo que usted va a mantener esos recursos y hasta que le vuelvan a entrar nuevos recursos, o sea, usted tiene que realizar esa programación.
Entonces, ¿lo idóneo de la programación es hacerla antes de Año Nuevo o después de pasado el 31? Por ejemplo, inició Año Nuevo, primero de diciembre. ¿Yo tengo que hacer mi planificación en función de lo que voy a ganar el 15 de enero o en función de lo que gané el 31 de diciembre?
Ya ahí empezamos mal. Pues la planificación tiene que ser constante, permanente. No puede ser esporádica.
No es mensual,
no es
sino
mensual,
anual.
Pero
es
para una persona permanente que nos está escuchando y dice, ay, sí, yo voy a hacer lo que él me está diciendo.
Hoy que le empiece.
Que comience
si no lo ha hecho, que le empiece hoy. Y hoy que empiece a visualizar cuánto va a recibir en los distintos periodos que vaya a recibir. Y que se mantenga teniendo esa revisión constante. Las programaciones no son estáticas, son dinámicas. Pues tienen que ir evolucionando continuamente. Si te pasaste de esto, entonces tienes que ver, no, mira, gasté estos 15 mil pesos que no tenía planificado que lo iba a gastar. Ya tienes que ponerlo ahí y realizar una nueva planificación con lo que quedó.
Así
o sea,
es.
Tienes que ir modificando y adecuando siempre y constantemente las planificaciones.
Diría yo entonces, bueno, muchachos, como lo último que hay luego de las festividades de Navidad son los reyes. ¿Se fuñeron los muchachos?
No hay reyes. Si no dio, no hay.
Jonathan, bueno, ¿dónde podemos localizarlo? ¿Cuáles son sus redes? ¿O tiene alguna página web que puedan seguirlo si imparte algún taller de educación financiera?
No, lamentablemente no estoy impartiendo ningún taller. Soy profesor por asignatura del INTEC, Instituto okay. Tecnológico de Santo Domingo. Mis redes son Jonás Liz 2 en Instagram. Facebook es Jonathan Liz. Y en X también es Jonathan Liz. En LinkedIn también Jonathan Liz Herrera me encuentra.
O sea, que por ahí pueden buscarlo, encontrar algunos tips y
claro
demás.
Que sí, claro que sí.
Muchísimas gracias, Jonathan, por a nosotros darnos luz en medio de tanta oscuridad del consumismo.
Pero bastante.
Así es, lamentablemente llegamos al final de esta entrega, no sin recordarles que se suscriban al canal de Sol FM Plus. Ahí podrán encontrar este contenido y todos los de sábado de consultas y de los programas hermanos. Recordándole también que mantengan la sintonía con este dial 106.5 y que con nosotros nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del interactivo de la orientación, sábado de consultas. Bye, bye.